murieron muchas personas por esto, y hubo declaraciones de Sergio Berni, ministro de Seguridad en ese momento, bueno, que decían, ¿cómo fue que dijo Berni? Si van a consumir, que
sea la buena o que sea
tomá
buena.
Tomá poquita cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo.
Ah, ahí está.
Esa es la del folleto ahora. Lo de Berni. Berni había dicho algo así. El folleto este que repartió el municipio de Morón decía eso y hacía referencia a diferentes sustancias. Nos vamos a hablar en este caso con una especialista que es Graciela Touzé y es parte de la organización Intercambios que trabaja en política de reducción de daños, asesorando a diferentes sectores de la sociedad civil, empresas, etcétera. Sobre este tema que generó mucha polémica en relación a la reducción de daños en el consumo de sustancias en particular. Queremos hablar de esto, pero quizás no sobre el tema puntual, sino sobre este tema. Graciela, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, acá andamos bien, escuchando un poquito de buena música con Depeche Mode. La primera... pregunta, o te digo lo que me generó, digamos, yo con lo que pasó con Berni, digamos, comprendí un poquito más que es una coincidí con Berni una vez o más o menos, algo que no suele pasar, lo que es la reducción de daños frente a lo que es el fracaso de la política tradicional de guerra contra el narcotráfico que empezó con Nixon en los 70, etcétera. En este caso, lo que me pasó... estando a favor de eso, estando a favor de lo que es en contra de la criminalización y a favor de las penalizaciones, y se escuchó mucho, ¿no fue como un poco mucho esto? ¿No había un límite entre la reducción de daños y la incitación? Como disparador te pregunto eso, en este caso de lo de Morón.
Mira, lo primero que creo que hay que tener presente y que muchos medios y muchas de las personas que salieron a cuestionar la distribución de este material se ocuparon de invisibilizar bastante, es que el folleto claramente dice a quién está dirigido. El folleto dice, si vas a consumir, tené en cuenta estos consejos. Es decir, no se dirige a cualquier persona, no se dirige a alguien que no tiene intenciones de consumir, sino que se dirige a una persona que tomó una decisión, a una persona que tomó una decisión que implica un riesgo, porque el consumo de sustancias implica riesgos, y entonces a esa persona le acercan alguna información que le podría posibilitar reducir esos riesgos, incorporar alguna práctica de cuidado. Entonces me parece que ese es el primerísimo punto que hay que tener presente para diferenciar lo que es.
Pues se presentó mediáticamente que el municipio de Morón había ido a volantear prácticamente este folleto a las puertas de las escuelas y no fue así.
No, claro que no fue así, Uno después podrá, uno podrá discutir si la presencia de este material en un festival, que yo la verdad desconozco las características del festival, si era como se decía ahí, que había muchas familias, que había... Podrá decir, y a lo mejor, a lo mejor no fue el mejor escenario para distribuirlo. Pero bueno, decir eso es una cosa muy diferente a decir ese material incita al consumo, etcétera, etcétera. Porque además también desde, me parece que ese discurso también es un discurso que... nos ubica a las personas, nos ubica a los seres humanos como como una suerte de títeres totalmente manejables, como si no es casual, porque esto no pasa solamente en relación con los consumos de sustancias, esta imagen de que si te dan alguna información o que si te posibilitan, digamos, si se abre un poquito la puerta, la gente va a salir a adoptar cualquier conducta. Va en la misma línea de la discusión respecto de, digamos, uh-huh. suponer que porque se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres vamos a salir en malón a abortar, sí. suponer que si se implementa la educación sexual integral, los niños y las niñas van a salir a tener relaciones sexuales precoces, indiscriminadas, etcétera, etcétera. Que si se plantea un acceso a la información, uh-huh. Las personas, en lugar de poder incorporar críticamente y utilizar esas informaciones para sus cuidados, van a adoptar conductas irracionales, descuidadas, poco saludables. Me parece que eso es tener también una concepción de lo que somos los seres humanos un poco limitada, un poco paternalista, uh-huh. ¿no?
Bien. Ahora, cuando se plantea esto, ¿no? Y se da este folleto y se brinda esta información, pero a la vez, digamos, alguien que considera que tiene un consumo problemático y necesita ayuda, ¿teme que si la pide es criminalizado, algo que pasa, digamos? ¿No es como que se queda corta la mera política de información por parte del Estado? Yo noté esa diferencia, ¿no? Que si no se avanza en una política de descriminalizar, digamos, lo que es el consumo, algo que se vio mucho en lo que fue justamente los casos de cocaína adulterada, muchas personas que no querían justamente informar cuál era su situación, uh-huh. porque tenían miedo de ser encarcelados, perseguidos, etcétera.
Uh-huh. Es muy claro lo que está señalando, y en este sentido uno tiene que tener presente que cuando se aborda desde un enfoque de reducción de riesgos y daños, no se está pensando solamente en daños de corte, llamémoslo, biológico, o en los daños o en los riesgos que puede generar la incorporación de una sustancia en el organismo, porque uh-huh. hay otros riesgos y otros daños que se asocian con los consumos de sustancias que muchas veces son mucho más peligrosos que los que producen las mismas sustancias, que son los daños que se asocian al hecho de que se trata de conductas prohibidas, al hecho de que se trata de situaciones que implican procesos de criminalización. Entonces, claramente, hay un enfoque de reducción de riesgos y daños implica también, y esto creo que todas las organizaciones, los grupos, las personas que nos sentimos identificados con esta perspectiva, vamos en esta dirección, que uh-huh. también es necesario, o sea, así como es necesario difundir ese tipo de informaciones que difundía el folleto, uh-huh. Que tienen que ver con incluir cuidados individuales, en la práctica individual, de cómo llevar esa práctica con expuesto a menores riesgos, también implica una línea de trabajo orientada a impactar en una política pública que sigue siendo una política criminalizadora. Tenés toda la razón, seguimos teniendo una ley de estupefacientes que sigue persiguiendo, criminalizando, uh-huh. Segregando a las personas que usan drogas. Y mientras esto no se cambie, bueno, ahí hay un daño que produce la propia política de drogas.
Uh-huh. Graciela, ¿cómo te va?
Ahora.
Sí, discúlpame. Continúa, por favor.
No, decime.
Me quedaba pensando que a lo mejor vos lo podés llegar a tener más claro, pero no sé si el universo de quien nos está escuchando puede llegar a transitar lo mismo. Vos recién hablabas de los usuarios y yo me preguntaba cuál es la diferencia entre el usuario de algún tipo de sustancia, y siempre cuando nos referimos a sustancias se supone que estamos hablando de prohibidas, pero el tabaco y el alcohol son otro tipo de sustancias que generan iguales o mayores daños que las prohibidas, pero nunca, digamos, aparecen en el inconsciente cuando nos referimos a las sustancias. Pero no, yo te quería preguntar puntualmente cuál es la diferencia que ustedes hacen entre el usuario de sustancias y aquel que tiene un uso problemático de este tipo de sustancias. ¿Estas campañas a quiénes están dirigidas, creen ustedes?
Estás metiendo dos temas muy interesantes ambos, pero dos temas que si me permitís me gustaría puntualizar. Uno, importantísimo, lo que vos traes, que es la cuestión de que cuando se habla de drogas, cuando se habla de sustancias psicoactivas, se piensa solamente en aquellas que están prohibidas y el escándalo social tiene que ver con esas sustancias. Entonces, hoy, ¿qué polémica se armó porque en este famoso folleto de Morón nombraban a la cocaína, nombraban al porro? Si ese folleto, o si el municipio de Morón hubiera distribuido un folleto que, por ejemplo, dijera, si vas a consumir alcohol, come antes, si vas a consumir alcohol, cada tanto toma agua, ¿ustedes creen que se hubiera armado este lío?
No, estoy seguro que no.
No, no es cierto. Ahora,
es, ¿te das buena cuenta esa? Que
es exactamente lo mismo, sería un folleto de reducción de riesgos orientado a las personas que usan alcohol. Nadie se escandalizaría, es más, yo diría que lo aplaudirían, probablemente lo financiaría ese folleto alguna la industria cervecera, qué sé yo, estaría todo bien. ¿Por qué? Porque para el imaginario social, esas sustancias que están aceptadas socialmente, que no están prohibidas, no tienen nada que ver. Ahora, si uno mira las estadísticas de salud, si uno mira las estadísticas de consumo de sustancias, resulta que las sustancias psicoactivas que tienen la prevalencia muchísimo más alta en todas las ciudades, en todas las provincias en nuestro país, tienen que ver con el alcohol y el tabaco, las ilegales vienen bastante más atrás, que tenemos índices de mortalidad y de morbilidad muy importantes ligados al consumo de alcohol y al consumo de tabaco, pero bueno, de eso es otra, parece ser que es otra historia.
¿Y esos mismos indicadores respecto al consumo de las sustancias prohibidas, ¿cuáles son? Digo, como para también tener un parámetro. ¿Ustedes lo saben, lo tienen, esos datos?
Discúlpame, ¿a qué datos te referís?
Estos de mortalidad y morbilidad, ¿no? Digamos, hablabas del alcohol y dabas un ejemplo.
Mira, no los tengo presentes en este momento, pero si cualquiera quiere consultar los resultados de los estudios que realiza la SEDRONAR, la Secretaría Nacional de Drogas, hay alguna información al respecto ahí. Digo, porque estos son como los datos. Pero, digo, sin necesidad de ir a una estadística nacional, yo, no sé, digo lo que uno observa y lo que escucha de los servicios de emergencia hospitalarias en la ciudad de Buenos Aires. Me arriesgaría a decir que en Comodoro debe pasar algo similar. Me arriesgo, lo desconozco, pero me arriesgaría a decir, y por ahí valdría la pena que hagan alguna consulta en el hospital en Comodoro. Fundamentalmente, fin de semana, sábado, domingo, ingresos en las guardias hospitalarias con distintos problemas, la mayor prevalencia aquí tiene que ver con ligado a consumos problemáticos e intoxicaciones con alcohol. No digo que no aparezcan cuadros vinculados con el uso de otras sustancias, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuantitativamente es mayor, aquellos ligados a los consumos de alcohol. Bien, me pareció muy muy importante esto que marcabas, y me interesaba remarcarlo. El otro punto que vos señalabas en tu pregunta era esto de cuando hablamos de un uso, cuando hablamos de un consumo problemático. Y esto tiene que ver, y esto también es muy importante dejarlo en claro, que hay que las personas no se relacionan con las sustancias, no usan las sustancias de una única manera, o que el uso de sustancias no es no es uno solo. Hay distintos usos y las personas hacen diferentes usos. Algunos pueden ser más esporádicos, algunos más habituales. Algunos tienen que ver con determinadas situaciones, con en determinados escenarios, vinculados con ciertas relaciones sociales. Y algunos generan y situaciones de mucha mayor exposición al riesgo. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que uno puede llamar un uso esporádico, un uso, digamos, controlado de cualquier sustancia. Y yo vuelvo a poner el ejemplo, porque es donde uno lo ve claro, al alcohol. Uh-huh. A ver, cualquiera se da cuenta inmediatamente que la cerveza que se toma, no sé, en una salida con unos amigos, o el vino que se acompaña el asado, uh-huh, o qué sé yo, la sidra, el champán con el que brindás en un cumpleaños, en una fiesta, es un uso que tiene cierto grado de control y que no tiene nada que ver con un cuadro de una persona que vive alcoholizada las 24 horas de los 7 días de la semana, claro, como existen personas en esa situación. Y ahí hablamos que esa persona está afectada por una enfermedad de alcoholismo. Uh-huh, uh-huh. Pero no es lo que le ocurre a todas las personas que toman alcohol.
Claro, claro.
Sí. Pensado que en relación con otras sustancias, uh-huh, también ocurre así. Y pero si me permitís un segundo, uh-huh, hay una cuestión que quería señalar, que el concepto, la noción de consumo problemático es interesante para tenerla presente, porque es un concepto que es situacional. ¿Qué quiero decir, ajá, con esto? Es la situación, uh-huh, la que, o en determinadas situaciones, un consumo puede tornarse problemático, claro, aunque no sea una situación permanente. Uh-huh. Por ejemplo, nuevamente con el alcohol, tenemos el ejemplo claro, típico y lamentablemente frecuente de una persona que no es un enfermo alcohólico, que tiene un consumo esporádico y controlado de alcohol, pero que un día se pasó un poquito, se subió al auto, manejó y se expuso y puso a otros en exposición de tener un accidente de tránsito. Ahí tenés una situación de consumo problemático que no se vincula con un cuadro de dependencia, pero que en esa situación se tornó problemático.
Bien. Sobre esto que mencionabas al final de lo situacional, te pregunto por la experiencia que tienen ahí con intercambios y por tu experiencia sobre la variable de clase en el consumo. Porque, bueno, el mito y el lugar común de que solamente los pobres, digamos, se drogan y no pasa en otras clases sociales, eso se ha caído y eso es una mirada hipócrita. Ahora, las drogas adulteradas y de menor calidad, etcétera, circulan efectivamente con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos bajos, en sectores pobres. Ahí, lo situacional. Y una política de reducción de daños, ¿no es como más compleja de plantear justamente en esos sectores?
Me parece que todo lo contrario.
Es más necesario en esos sectores.
O sea, creo que es necesaria en todos los sectores y aquí voy y me gusta esto que traes de desmitificar esta cuestión de que no sé, son los pobres los que consumen o que en todo caso en los sectores menos favorecidos más digamos, en mejores condiciones no hay problema con que consuman y que son en los sectores más postergados donde están los problemas.
Sí.
Esto que traes tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad y el mayor acceso a digamos a capital material y simbólico que una persona, un grupo, un sector social tenga. Sin lugar a dudas, si vos reconocés que hay un sector social, que los sectores más vulnerados, prefiero decir, que vulnerables, los sectores más vulnerados, los sectores más segregados,
te la robo esa,
tienen menor acceso, tienen menor posibilidad de acceso a bienes, a servicios, que su capital simbólico y su acceso a los recursos de todo tipo está mucho más, digamos, mucho más dificultado que en otros sectores. Bueno, me estás dando la razón que ahí hay que tratar de justamente generar intervenciones que reduzcan un poco esas condiciones de mayor exposición a riesgos, de mayor vulnerabilidad. Entonces, no es que diga que en otros sectores sociales no es necesario difundir información, no es necesario trabajar en prevención, en reducción de riesgos. Sí, creo que sí. Pero si vos me decís dónde aparece una necesidad, incluso hasta te diría una cuestión de generar, de distribuir recursos, incluso, y cuando hablo de recursos, hablo tanto de recursos materiales como simbólicos, de una manera más equitativa. Bueno, si quiero generar algo en el plano de la equidad, voy a tener que poner más donde menos hay.
Claro. Graciela, muchísimas gracias por la charla, realmente muy interesante y creo que ha aportado algunos elementos para entender este tema tan complejo que genera tanto debate y también mucha utilización política, me parece, de tipo electoral, ¿no? Más que comprometerse a fondo con un debate que es más que interesante. Te agradezco por la comunicación.
No,